Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
A ver si conseguimos transmitir a través de la radio, bueno, una sensación, un invento, un experimento, algo que vamos a vivir aquí en primera persona, del plural, y que es francamente alucinante. Algo tan rutinario como ver la tele es una tarea imposible para mucha gente, ¿eh? Las personas ciegas aún pueden escuchar y las personas sordas aún pueden leer. Pero ¿y las personas sordociegas? Ellas ni ven ni oyen. Bueno, pues un proyecto de la Universidad Carlos III de Madrid, gracias a ese proyecto, permite que los sordociegos, entre comillas, vean la tele. Hago la introducción un poquito más despacio para que mi amigo Mariano lo vaya comprendiendo. Te vamos a contar cómo. Y enseguida te voy a presentar a un sordo ciego que está conmigo, Mariano. Él mismo va a contar qué supone esto para él. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. George, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenas tardes.
Alucinando.
Sí.
Alucinando en colores.
Yo creo, Expósito, que... ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de ciencia aquí
pues
en la tarde?
Mira, yo haciendo la tarde, dos.
Dos años. Y en COPE algunos cuantos años hablando de ciencia. Yo creo que si hemos hablado de ciencia, y si nos gusta la ciencia y la tecnología y el avance de la razón, es precisamente para poder contar cosas como las que vamos a contar hoy, para cómo la tecnología, la ciencia y la razón pueden llevar a superar pues los límites del ser humano hasta este punto, hasta este extremo que vamos a ver.
Hablamos de ciencia y, por lo tanto, hablamos siempre con los científicos. En la Universidad Carlos III de Madrid han creado esta aplicación para que estas personas puedan ver la tele. Lo hagan de manera independiente. Con nosotros está Ángel García, profesor de esta universidad y director de este proyecto, al que han dado el nombre de GOAL. Profe, Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto qué es lo que es y cómo funciona?
Bueno, pues esto es un proyecto súper interesante y yo creo que es único en el mundo, que realmente lo que nosotros conseguimos es acercar la televisión a las personas sordociegas.
¿Cómo?
Bueno, pues afortunadamente en la televisión, además de la imagen, tenemos los subtítulos, que muchas veces nosotros no los vemos, pero están ahí. Y ahora mismo, por este estudio, están cruzando las ondas electromagnéticas de esos subtítulos. Y lo que nosotros hacemos es escanear todas las frecuencias, recoger esos subtítulos, transformarlos y llevarlos a un servidor central desde el cual las personas sordociegas o cualquiera de nosotros se puede conectar, elige el canal de televisión que quiere y en su smartphone, ¿vale?, en su tableta, puede ver los subtítulos. Aquí en el tenemos la tele puesta con unos subtítulos y, bueno, pues aquí puedes
ahora
ver
hacemos
los
el experimento.
También.
Ahora hacemos el experimento.
Claro, y esos subtítulos nosotros, Ángel, los vemos en el smartphone.
Los leemos.
Claro, los leemos. Una persona sordociega, ¿qué hace con ellos?
Claro, la persona sordociega utiliza una línea Braille, que es una especie de regla, ¿vale?, de la que salen pequeños puntitos que forman los caracteres en Braille, y la persona lo que va haciendo es, va pasando los dedos y va transformando esos puntitos en los caracteres, en las palabras y en las frases.
Digamos que en tu iPhone esos subtítulos a él se le traducen en lenguaje Braille.
Exactamente.
Braille, ¿cómo se dice?
Braille.
En lenguaje Braille. Vamos a probar la aplicación. A ver si lo conseguimos, ¿vale? Junto a Ángel y junto a Jorge está Mariano Franco y Carolina Fernández. Mariano tiene 43 años, es sordo ciego del tipo síndrome de Usher y ahora nos va a explicar en qué consiste esto. Carolina es su intérprete, es la persona que ayuda a Mariano a saber lo que no puede oír ni ver. le marca en la mano, a toda pastilla, es un espectáculo, en la palma de su mano derecha, le va poniendo no solo letras, con letras lo he hecho yo. Ella le pone signos, es un otro idioma distinto, con el dedo. Cada vez que le preguntemos a Mariano algo, va a tardar unos segundos, porque Carolina tiene que escribírselo. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Te parece que voy a este ritmo, según hablo, te da tiempo?
Sí, va bien.
¿Vale? Bueno. Mariano, ¿cómo estás? Ahora mismo Carolina le está escribiendo a Mariano la pregunta y él va a responder directamente en el micrófono.
Muy bien, gracias.
¿Por qué? ¿Qué es el síndrome de Usher?
El síndrome de Usher es una asociación de dos carencias, auditiva y visual. Por una parte tenemos la retinitis pigmentaria, que es campo visual estrecho. Esto comienza a reducirse con la edad, con el tiempo. Es una falta de riego y es un problema genético, al igual que el problema de hipoacusia, que es el problema auditivo, que se degenera las membranas de asimilación de caracol. De esta forma, el sonido entra directamente al cerebro sin asimilar, porque estas membranas que diferencian los sonidos y dan un sentido están secas, deterioradas. Entonces, la asociación de retinitis pigmentaria y hipoacusia se denomina síndrome de Usher, que fue el científico que descubrió que estaban relacionados.
Nuestro amigo Mariano habla con ese tono particular, porque recordemos que es sordo. Por lo tanto, nosotros hablamos tras la repetición de los sonidos que escuchamos o que hemos aprendido. Él no, ¿no, Jorge?
Claro, el procesamiento de la información, tanto visual como auditiva, pues se basa en la experiencia. La experiencia de Mariano es diferente a la de las personas que vemos y que oímos. Entre otras cosas, Mariano, y esta es la pregunta que te transmito, porque tu pérdida de visión y de audición empezó a una edad temprana de tu vida, cuando eras niño.
Comencé con una pérdida de visión a los 4 años, retinitis pigmentaria. Posteriormente se fue reduciendo el campo visual hasta los 18 años, que terminé perdiendo la vista completamente. Por otra parte, el problema auditivo empezó a los 12 años y terminé perdiéndolo a los 12 años, a los 19 años. Entonces es progresivo. El tema de poder hablar correctamente depende de si la persona ha adquirido anteriormente el lenguaje. En mi caso, hasta los 12 años estuve hablando correctamente y, como el resto de las personas que han oído, lo conservan en mayor o menor grado y podemos hablar correctamente.
Para que nos entendamos todos, Ángel, Jorge, Mariano y Carolina, y por supuesto los oyentes. Mariano oye. Los sonidos que oye, que le llegan al cerebro, son algo así. Claro, a partir de aquí, ponte a hablar, ponte a entender. Eso es lo que él recibe, ese tipo de sonidos. Mariano, ¿te acuerdas de lo que es ver u oír la televisión?
Perfectamente. Hasta los 12 años estuve viendo la televisión, o sea, escuchando la televisión correctamente. Lo que pasa es que con la hipoacusia se escucha igual que si hubieras cogido una emisora de radio mal cogida y estás escuchando al locutor, pero no puedes entender absolutamente nada. O, desde el punto de vista científico, es igual que si escuchases debajo de agua, no se entiende. Entonces, sí. Hasta los 12 años escuché correctamente las películas y las visualicé. A partir de esta fecha, ¿no?
¿Empezamos el experimento? ¿Os parece bien, que comenzamos
adelante,
el experimento,
vamos a empezar,
Jorge?
Porque creo que la mejor manera de demostrar cómo esta tecnología ha ayudado y me imagino que ha cambiado la vida de Mariano es viéndolo en directo.
Ángel, te la juegas, ¿eh?
Bueno, qué, no jodas, qué remedio.
Eres tú el científico, macho.
Para eso hemos estado trabajando, niño.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner directamente un canal de noticias. Vamos a oír las noticias. Y le vamos a ver cómo esos subtítulos de esas noticias le llegan por Braille a Mariano. Y Mariano nos dice lo que están contando. Vamos a escuchar primero este canal de noticias.
El asalto al Parlament en el año 2011. Los otros dos jueces consideran que las razones de Rajoy para no acudir presencialmente no son de peso. Rajoy, que declara como testigo, asegura que era lo que dispongan los tribunales.
Ahí está la noticia. Es en directo, lo estamos oyendo en directo. Ahora mismo Mariano está leyendo a través de Braille.
Es lo que está haciendo Mariano con sus dedos, configurando el aparato que le va a transmitir las pulsaciones de Braille. Y me imagino que cuando lo haya configurado y procese lo que ha escuchado, pues nos hará una señal.
O por lo menos traducirá. A todo esto es impresionante ver cómo está configurando el aparato, cómo está con las yemas de sus dedos leyendo directamente los puntos. Y Carolina le está asistiendo, pues, para poner la maquinita a punto. Ángel, ¿cuánto tiempo os ha llevado este desarrollo?
Bueno, pues el proyecto duró un año, hemos estado año y medio, porque al final del primer año ya teníamos el sistema funcionando y después, bueno, pues durante los últimos 6 meses hemos estado probando y mejorando para adaptarlo a toda la línea Braille, porque, bueno, cada línea Braille es un poco de su padre y de su madre y había que conseguir que funcionara para todas ellas.
¿Esto lo puede utilizar cualquier sordo ciego?
Sí, sí. Ahora mismo cualquier persona, cualquiera puede utilizarlo. Hay que tener, como has dicho tú muy bien antes, cada persona sordociega es un mundo y hay, bueno, pues sordociegos que mantienen todavía un resto de visión y ellos, en vez de utilizar la línea Braille, bueno, pues lo que hacen, yo lo he visto, es acercarse el móvil o la tableta a los ojos para ir poder leer los subtítulos, ¿no?
En la tecnología que hay detrás de todo esto, me imagino que será complicada, tendrá, bueno, es una tecnología de, bueno, la traducción de los subtítulos, de la emisión, pero es compatible con cualquier, ¿sabe? Puede funcionar en cualquier lugar del mundo, es compatible con cualquier sistema, es fácil de acceder a ella, hay que traducirla a cada uno de los usuarios del planeta con sus especificidades técnicas y de lenguaje, etcétera.
Bueno, voy a intentar contestar de una forma muy sencilla.
Por lo menos que lo entendamos.
Sí, hay 4 estándares de televisión en todo el mundo, de televisión digital, que es lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos en el estándar europeo, que llega incluso a Rusia, ¿vale? Eso valdría para todo ese estándar. Nosotros ahora mismo estamos trabajando para adaptarlo al estándar americano, norteamericano. Luego hay un estándar japonés-brasileño y luego hay un estándar chino. Entonces tendríamos que hacerlo para el resto de los 3 tipos de televisiones.
¿Esto lo hacéis en colaboración? ¿Quién invierte para hacer esto? ¿En colaboración con la ONCE, directamente la universidad? ¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo arranca?
Bueno, pues en este caso arranca de una reunión con Telefónica, con que nosotros estamos trabajando, dando la tecnología a un proyecto de hacer su plataforma digital accesible. Y fue Telefónica quien nos presentó a las personas sordociegas y a través de ellos, bueno, pues conseguimos un poquito el dinero necesario para poder hacer este proyecto.
¿Y a partir de ahora qué?
Bueno, pues a partir de ahora, como decía Mariano, queda una cosa pendiente, como es el meter la audiodescripción, ¿no? La audiodescripción es, si nosotros estamos viendo una peli, hay momentos donde no hablan los actores, entonces la persona sordociega no sabe qué es lo que está sucediendo ahí, y lo que nosotros vamos a meter es esa audiodescripción, que es una voz en off que va narrando, ¿vale? La vamos a meter también en forma de subtítulos.
Claro. Me imagino que habréis recibido infinidad de respuestas, de experiencias, de comentarios, de cómo puede cambiar la vida de una persona sordociega una tecnología como esta. Habréis tenido un feedback de ellos estimulante, pero además muy, muy informativo de hasta qué punto esta tecnología, que a simple vista parece sencilla, un smartphone y una maquinita donde se lee el Braille, abre la ventana a otra nueva experiencia con la vida, ¿no?
Claro, para mí es sumamente gratificante, bueno, pues recibir correos electrónicos de personas sordociegas, ¿no? o ayer que estuve realizando una entrevista en inglés en Rusia, recuerdo ahora un correo de Estados Unidos de una televisión que, bueno, pues se ha enterado que está este sistema, ¿no? Yo creo que el conseguir integrar a las personas en igualdad de condiciones, ¿no? Es decir, que cada cual pueda ver la televisión que quiera, porque algún amigo mío me decía, pero bueno, van a ver, no voy a decir el nombre de una cadena, ¿de acuerdo? Digo, deja que cada cual vea lo que quiera, ¿no? Es decir, ¿por qué yo voy a poner una cadena así u otra cadena, ¿no? Eso yo creo que es sumamente importante.
Preguntamos a Mariano. Recordemos, él no me oye, obviamente. Recordemos que estábamos escuchando en las noticias esa información sobre Mariano Rajoy, su comparecencia ante la Audiencia Nacional por el caso Gürtel como testigo, que ha de hacerlo en persona. ¿Qué escuchó o qué interpretó Mariano por Braille?
Perdón, una aclaración.
Quisiera indicar primero una cosa. La línea que yo tengo es de 24 cajetines computarizados. Cada cajetín supone un carácter en el ordenador. Es decir, es como si hubieseis de 24 en 24 caracteres y fueseis leyendo de 24 en 24 caracteres. Por ello, la lectura es más lenta. También hay líneas computarizadas que son más largas, de 40 y 80 cajetines, pero naturalmente también son más caras.
Aclarar que Mariano va a leer ahora, no ha leído lo anterior.
Claro, claro, claro.
Ahora es cuando Mariano está con sus dedos leyendo los subtítulos que aparecen en la información.
Son temas que dan material. De consejo de administración. Por lo tanto, sí. Comentaban en Consejo de Administración.
Recordemos que lo que ha hecho Mariano ha sido leer en Braille lo que está oyendo directamente de la televisión, que no es que lo esté oyendo, es que se le está traduciendo una tablet.
Que la máquina le envía de los subtítulos de la televisión. Y luego él encima traduciéndolo y hablando, que con lo cual se ha retrasado un poquillo, pero es evidente el cambio que supone para una persona así poder entender,
poder abrirse,
lo que está
seguramente
diciendo en ese momento el telediario, por
ejemplo. Seguramente claro. Poder abrirse al mundo. Ángel, profesor de la Carlos III, esto es único, este invento, entre comillas, este sistema, ¿es único en el mundo?
Es único en el mundo, sí, somos los primeros que lo hemos hecho. Y para mí es una satisfacción el que haya sido una empresa española quien haya apostado con unas personas que son los usuarios sordociegos, que han trabajado mucho con nosotros, porque bueno, hay cosas que ha comentado Mariano, ¿no? Como puede ser el tipo de línea Braille que se utiliza, ¿no? La longitud de las caracteres. Nosotros vamos pasando poco a poco para que él pueda ir leyendo esos caracteres, y la recepción ha sido a nivel mundial, como comentaba antes, ¿no?
Volvemos a Mariano. Carolina, le voy a hacer un par de preguntas. Mariano, con sus 40 y tantos años, aunque no los aparente, estudió sociología. Es sociólogo siendo sordociego. ¿Cómo, Mariano, pudiste terminar una carrera universitaria siendo sordociego?
Yo soy licenciado en sociología con especialidad en psicología social y tengo un máster en dirección de recursos humanos. Y a licenciatura y estudié con dos intérpretes. Las intérpretes se iban turnando cada 15 minutos o 20 minutos y traducían literalmente toda la clase, es decir, todo lo que decía el profesor en dactilológico. De ahí empezamos a desarrollar el dactín, que es un sistema que se desprende de la lengua de signos, en el sentido que se aplican las señas de la lengua de signos a la palma de mano conjuntamente con las palabras en dactilológico. De esta forma conseguimos que la velocidad fuera igual o casi igual que la de que un profesor universitario toma la clase. Y era muy difícil coger al profesor y lo conseguimos.
En este caso, ya casi para terminar, Mariano Franco, nuestro amigo sordo ciego, Ángel García, el profesor, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Pero Carolina, la intérprete, cuando él hace una carrera universitaria, cuando gente como Mariano hace una carrera universitaria, en este caso las dos intérpretes, hacéis la misma carrera universitaria.
Bueno, no exactamente, porque
no te examinas, pero ya me contarás.
Sí, evidentemente el contenido llega a ti, pero tú estás trabajando por dar la accesibilidad y ser simplemente un mero puente de comunicación. Entonces tú no estás tomando apuntes, tú no estás tratando de retener la información más allá del momento para transmitírselo al alumno.
Por tu experiencia, ¿son mucho más inteligentes? ¿O digamos que lo que a ellos les afecta, el sentido que les afecta, les multiplica otros sentidos, como en su caso puede ser la inteligencia o la memoria?
Entiendo que sí, que el ser humano desarrolla todo lo que sea posible para complementar otro, en este caso, otra deficiencia que te genere una barrera. No sé si hay un estudio científico al respecto, pero entiendo que todos tratamos de mejorar en la parte que tenemos.
Sí, lo hay, Jorge.
Así es. El cerebro es un material plástico. Eso quiere decir que se adapta de manera extraordinaria a las circunstancias. Y los sentidos, en el fondo, son solo unas ventanas que la naturaleza nos ha puesto para que el cerebro interprete la información que nos rodea. Esas ventanas pueden funcionar mejor o peor, y pueden no funcionar. Y la tecnología puede hacer que sea eso, la ventana que cualquier persona necesita para que su cerebro se adapte al entorno y funcione con toda la normalidad.
Nos encanta hablar de ciencia, de científicos españoles, y si la ciencia es aplicada en cuestiones tan importantes como la gente sordociega, pues imagínate. Carolina, Mariano, profesor García, Jorge, muchas gracias.
Enhorabuena a todos.
La ciencia, gracias. En la tarde, con Repsol.